Santiago de Compostela es, junto con otros destinos como Roma o Jerusalén, uno de los emplazamientos a los que se dirigen las peregrinaciones cristianas, cuyo origen es la veneración de los lugares donde vivió Jesucristo o el culto a los santos y sus reliquias. En el caso del Camino de Santiago, la peregrinación surgió a raíz de que el monje Pelayo, en el año 813, fuera testigo de luces y prodigios, lo que desembocó en el hallazgo del sepulcro que contenía el cuerpo del apóstol y del levantamiento de una iglesia a petición del rey Alfonso II el Casto. Mucho ha llovido desde entonces, pero el fervor que despierta, lejos de apagarse, sigue alentando año tras año a que miles de peregrinos recorran un camino decorado con hermosos paisajes e impregnado de misticismo y tradición. Precisamente nuestra siguiente invitada representa un ejemplo de hasta qué punto el Camino de Santiago llega a seducir a aquellos que lo recorren por primera vez, ya sea por devoción religiosa, como un reto de autosuperación o con el objetivo de encontrarse con uno mismo. ¿Pero qué la llevó a recorrer el Camino de Santiago cuando tenía 23 años? ¿Cómo la transformó tal experiencia? ¿Cuáles fueron sus vivencias más significativas? ¿Cómo describiría la transformación interior que experimentó a través de sus kilómetros? Bien, pues para responder a estas y otras cuestiones tenemos con nosotros a Mardia Herrero, doctora en literatura, licenciada en historia y filología hispánica, máster en ciencias de las religiones, profesora y autora, entre otras obras, de Peregrina, de Fragmenta Editorial. Doctora Mardia Herrero, muy buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal, Pedro?
Bienvenida, encantado de tenerte aquí en tu casa, en Luces en la Oscuridad.
Sí, es mi casa. Luces en la Oscuridad es la casa de todos, ¿no?
Es la casa de todos, sí señor, sí señor. Hay que poner un poquito de luz en la oscuridad de muchos corazones.
Así es.
Para que el mundo vaya un poquito mejor, y tú lo haces eso perfectamente, Mardia.
Ojalá, si Dios quiere.
Claro, y quiere, y quiere. Bueno, tal y como comentábamos en la introducción, el Camino de Santiago es un itinerario centenario, pero ¿cuáles crees que son los principales motivos que llevan a las gentes del siglo XXI a recorrerlo?
Bueno, pues es una metáfora muy limpia de la vida, porque tiene un origen, tiene un destino, y ese destino además tiene que ver con la muerte propia y la muerte ajena en el sepulcro de un apóstol. Hay quien duda de eso, que hay quienes dicen que fue Prisciliano o algún otro personaje, pero no nos importa tanto ahí la verdad histórica en ese sentido como su representatividad. Y a la vez no solo sigue la estela de la vida humana concreta, sino tiene que ver también con lo cosmogónico, porque también en Finisterre muere el sol, y uno va haciendo un camino desde el este hacia el oeste, siguiendo la misma estela del sol, y en Finisterre se acababa el mundo en la Edad Media, sí. Con lo que es una metáfora privilegiada. Claro. Y además se conserva, hombre, hay mucha posibilidad de mercadeo, pero se conserva muy bien. Uno todavía puede ir y puede ir caminando hasta Santiago, y hay flechitas amarillas que te permite llegar. Sí. Entonces eso, más toda la experiencia acumulada, energía de corazones que han puesto ahí su objetivo, todo eso va llenándolo de magia, de simbología, y se convierte en una especie de vía láctea o de escalera hacia el cielo.
De hecho, son muchas las personas que cuando recorren el Camino de Santiago repiten, ¿no? Tú misma lo has recorrido ya en varias ocasiones. ¿Qué crees que es lo que de verdad hechiza, o qué es lo que tanto te hechizó a ti, por ejemplo? ¿Es la propia naturaleza que lo custodia, el que esté impregnado de una energía mística, el hecho de que nos lleva a determinados límites como el cansancio o el dolor físico, el encuentro con otras personas?
Es todo a la vez. Todo eso que dices y todo a la vez. Porque, por un lado, es muy simple. Lo único que se te pide es cuidarte los pies, comer bien, recorrer una distancia, eso con un origen y un destino. Está muy claro el trazado, es decir, hay una dirección. Y a la vez te saca de tu cotidianidad. Normalmente en la cotidianidad mucha gente vivimos en automático, vivimos alejados de nosotros mismos, pero como de repente puedes salirte de todo eso y casi volver a nacer al volver a caminar, entonces se te permite ser más auténtico, ser más de verdad. Y por un lado ser menos tú en cuanto a capas de identidades que se han ido superponiendo, y a la vez más tú, porque estás más en tu naturaleza esencial. Luego después, el hecho de estar en contacto con la naturaleza y el hecho de poder medir la experiencia con tus pies, o con tus pies, es decir, se trata de ir dando un paso detrás del otro, sí. Eso abre una puerta de conexión con el misterio, porque es como en el fondo repetir los latidos del corazón. Casi todas las grandes tradiciones tienen la percusión como aliada de la experiencia mística. ¿Por qué? Porque la percusión repite también ese latido del corazón y el paso repite ese latido del corazón. Entonces, a fuerza de repetir pa, 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 de repente tu corazón se va conectando y va volviendo a lo que es. Y de manera paradójica, gracias a que hay un origen y hay un destino y hay un sentido o una dirección, te das cuenta de que el origen y el destino son uno.
Escrito por nuestra invitada y publicado por Fragmenta Editorial, el libro Peregrina explica en forma de diario las experiencias personales que Mar de Herrero vivió durante la primera vez que realizó el Camino de Santiago. Se trata de un relato intimista y cercano que se va entretejiendo con profundas reflexiones acerca de la vida, la libertad, la trascendencia y el encuentro con uno mismo. Tal y como relatas en el libro, María, la primera vez que lo recorriste tenías apenas 23 años y recién habías terminado la carrera de Historia. ¿Qué te llevó en esa primera ocasión a lanzarte a la aventura de andar tantos y tantos kilómetros sola?
Pues me llevó que estaba perdida y no sabía muy bien qué hacer con mi vida. Entonces, de alguna manera encontré la dirección gracias a estar perdida, reconocerme como perdida y no tener claro qué hacer. Entonces, como había una especie de vacío en mi vida y eso estaba muy al alcance de la mano, porque está tan al alcance como coger un autobús, que es algo relativamente barato, meter algo de dinero, no hace falta tampoco mucho, porque muchos días medio podías dormir gratis y medio podías comer gratis, y yo tenía la salud suficiente como para hacerlo, pues me lancé. Y aquello lo cambió todo.
Vaya. En el libro Peregrina explicas que enterraste el primer manuscrito del mismo en un cajón y que lo recuperaste años más tarde, en el 2016, cuando te disponías a repetir la experiencia del camino por quinta vez, nada más y nada menos, ¿no? ¿Por qué recelaste del mismo en un principio? ¿Por qué?
Lo hice 6 veces, pero antes de esos 15 años después. En realidad lo encontré después de una mudanza. Estábamos haciendo una mudanza y estábamos reorganizando todo y sacando las cosas de las cajas, y ahí encontré el libro. ¿Por qué lo abandoné? Pues porque, a ver, era un proyecto que tenía que ver con toda mi vida, qué estilo quería tener al escribir, qué es lo que quería decir. Confiaba en lo que tenía que decir, ¿no? Entonces, aunque lo había vivido y había tenido como la intuición clara de que tenía que relatarlo, me faltó como madurez o autoconfianza. De alguna manera he necesitado regresar, o sea, he necesitado como 15 o 16 años para regresar. Y he regresado habitando en el arquetipo opuesto del peregrino. Si en el tarot tenemos el peregrino como la primera carta, sí, ¿eh? Que es el que no tiene pasado, el futuro está totalmente abierto y su casa es él, ¿no? Lo lleva todo en un atillo, sí, y se pone a caminar, ¿no? El peregrino solo tiene futuro, por así decirlo. Y yo he necesitado habitar los últimos 10 años en el opuesto, que sería el mundo, sí, o sería lo que tiene que ver con la maternidad, ¿no? He sido un útero, que es todo lo contrario. El útero es el que se queda, ¿no? Es el que se queda y el que recibe, el que no es activo sino pasivo, y el que se dedica pues a gestar la vida, a criar a los niños y a darles un sostén o una seguridad desde la certeza del quedarse. Pues gracias a haber habitado en el arquetipo opuesto, he conseguido acabar de escribir lo que tenía que escribir.
Qué maravilla, ¿no, María? No obstante, ¿pero qué tiene entonces el camino? Dices, encontré la transformación, me encontré a mí misma que andaba perdida. ¿Qué es lo que transforma en el camino? el andar, el ir reflexionando en tu vida, el ir hablando con gente desconocida, porque hay gente que va haciendo el camino y van todo el rato hablando de sus cosas varias y pintas, ¿no? O sea, que no están en un camino de transformación, no están ahí pensando o meditando continuamente, ¿no? ¿Qué es lo que cambia en el camino? ¿Cómo te llegó esa transformación? ¿Vino, no sé, algo del cielo te vino, no sé, una iluminaria de fe? Cuéntanos.
Bueno, en primer lugar, yo creo que no somos tan diferentes los peregrinos. Eso lo cuento en algún momento también. Hay gente que dice que lo hace por deporte, y gente que lo dice por un reto personal, y gente que se compra todo el, pues en el Decaldón, toda su ropa, su mochila, para parecer profesional, ¿no? Hay de todo, ¿no? Hay gente muy religiosa, gente espiritual, gente de la New Age, gente de toda tradición. Pero en cuanto han pasado 2 o 3 días caminando, todos ellos se transforman en algún modo. Yo eso sí lo pude comprobar. Las caras o las miradas de la gente se transformaban y les sucedía a todos. Y yo no he conocido nunca a nadie que no se alegrara de haber hecho el Camino de Santiago. ¿Y por qué se da eso? Pues porque en el fondo late dentro de nosotros un anhelo muy profundo de autenticidad, de vivir de verdad, de vivir conforme a la naturaleza y conforme a nuestra naturaleza interior, y que eso lo ordena todo. Sea cual sea tu intención en lo consciente, eso lo ordena todo. Pero a partir de ahí sí que hay diferentes grados de anhelo. Hay gente que tiene un anhelo más profundo de lo divino, y hay gente que está más en lo material. Y entonces, en el fondo, uno encuentra lo que anhela buscar, ¿no? Y en mi caso, eso no solo es que había un anhelo fuerte, sino también que estaba en un momento adecuado en la vida. Claro, el momento en que has acabado la carrera, no tienes pareja, no sabes qué quieres hacer con tu futuro, has pasado una crisis espiritual fuerte y ves que tienes la sensación de que nada ha valido la pena hasta entonces. Entonces yo era lo suficientemente humilde en ese momento como para poder recibir lo que el regalo, con lo que el mismo camino me quería regalar, porque en realidad, en el fondo, no es el caminante el que lo hace el camino, sino el caminante el que tiene que permitir que el camino le haga a él. Y si tú te vas vaciando, por eso la vieira es el símbolo básico del camino, es ese, en ese vaciarse, en ese preparar el corazón para la acogida, en ese, como dicen los sufís con una metáfora preciosa, en ese pulir el espejo del corazón, si uno se va diciendo adiós a todas sus pretensiones, aceptando simplemente lo que tenga que venir, entonces el camino le empieza a regalar dosis crecientes de maravilla.
¿Hablas de ese marisco tan particular que tiene?
El marisco particular.
¿Qué tiene la vieira? Bueno, ¿qué tiene?
Pues la vieira en el fondo es el símbolo privilegiado del buscador espiritual, porque solo vaciándonos de nosotros mismos, cuando hablo de nosotros mismos, hablo de todo aquello que nos separa, solo vaciándonos podemos llenarnos de Dios, ¿no? Y entonces la metáfora privilegiada del peregrino, que parece un ser activo porque va caminando, ¿no?, está haciendo algo, sí, en realidad lo que está haciendo es dejar de ser algo, ¿no?, y dejar de caminar. Está vaciándose lentamente, ¿para qué? Para poder acoger todo el agua que cabe en el mar, ¿no? El agua no le cabe a la vieira, pero la vieira sí puede volverse un ser rebosante, ¿no? Y eso es lo que nos corresponde como seres humanos.
Yo particularmente siempre he pensado, bueno, y esta vieira, ¿qué es lo que pinta en este camino? ¿Qué es lo que pinta en Santiago de Compostela, ¿no? Y a mí me gustaría, no sé si a ti te viene a la cabeza ahora, por ejemplo, lo que significa la metáfora en sí, ¿no?, o sino lo que es el culto en sí, la leyenda a este molusco, ¿no?, que podía haber sido otra cosa.
Sí, bueno, también tiene que ver con Venus, ¿no?, y con Afrodita, ¿no?, que nace de la espuma del mar y que muchas veces se representa a través de esa vieira. Y en el fondo también es el amor. Esto también me recuerda a otra cosa, porque como mi vida ha estado muy ligada a Chipre,
Sí.
Y el Chipre es el lugar en donde nació Afrodita, pero es algo que tiene que ver también con el eterno femenino y con lo femenino como la capacidad de acogida, como entrenar la capacidad de acogida de lo real.
Históricamente, el Camino de Santiago, además de su carácter religioso, se convirtió en una ruta comercial que supuso la entrada de corrientes nuevas de pensamiento y manifestaciones artísticas. La peregrinación a Santiago podía ser voluntaria, pero también se imponía como penitencia desde un punto de vista religioso o penal, desde un punto de vista civil. Asimismo, el perfil de los peregrinos encajaba con todas las condiciones sociales, desde obispos y reyes hasta el pueblo llano. De hecho, de que el Camino de Santiago fuera impuesto como penitencia, sugiere que generalmente aquellos que lo recorren no se libran de vivir momentos duros, porque se viven, y muchos, ¿no? En tu experiencia, por ejemplo, Mardia, ¿recuerdas momentos complicados en los que tuvieras la tentación de abandonar?
Nunca tuve ganas de abandonar. Desde el primer día en que me puse a caminar ya me sentí como si estuviera en casa.
Ni con las llagas en los pies tampoco.
Ni con las llagas en los pies, no. Nunca tuve ganas de regresar. Más bien, lo que fue difícil es acabar y regresar, ¿no? Eso es lo que no quería, que se acabara. Sí. Pero, y en esto sí es como sí que hay crisis, ¿no?, en el camino, pero la gran crisis tiene que ver justo con eso, con la necesidad de estar diciendo adiós todo el rato a personas a las que ya quieres. Porque en el camino, como todos somos más auténticos, es muy fácil conectar de repente con una persona a la que has conocido hace media hora. Y a lo mejor es el único momento en la vida en la que la vas a ver. Y al día siguiente te despiertas, te pones a caminar y acabas en albergues diferentes y ya no vuelves a verla en tu vida, ¿no? Uh-huh. Entonces el camino, y eso es duro, es muy duro, es un aprendizaje constante de la muerte. Tienes que morir todos los días un poquito, tienes que morir en cada paso un poquito y tienes que morir en cada respiración un poquito.
¿Dónde lo comenzaste el camino? ¿Dónde iniciaste el proceso?
Ese primer año lo empecé en Logroño.
Ah, en Logroño. Mm. ¿Y el segundo año? ¿O las veces dónde has...?
El segundo año lo empecé en Saint-Jean-Pied-de-Port. Uh-huh. Y luego otro año en Burgos, cada año diferente.
Muy bien. O sea que los pies llegaron enteros entonces.
Sí, gracias a Dios.
Está muy bien.
Bueno, decía, esto me recuerda de los pies, decía San Isidoro de Sevilla en sus etimologías, sí. Decía que la esperanza, dicen que se ha equivocado, ¿no?, que su estudio de la etimología en ese punto patinó un poco, pero a mí me encanta simbólicamente. Sí. Decía que tener esperanza es tener pies. Sí. El que tiene pies tiene esperanza, ¿no? Sí, y el que está desesperado es el que no los tiene.
O sea, que tienes, ¿cuántas Compostelas tienes?
Tengo seis.
Seis Compostelas, todas firmaditas.
Luego hice un séptimo en que no llegué a Santiago. Sí. Hice solo unos días con un amigo. Pero Compostelas sí.
Muy bien. ¿El amor surgió en el camino o no? ¿El amor a tu pareja, de hoy, por ejemplo? O...
Hay una historia de amor, pero es una historia de amor, digamos, concreta, con un hombre concreto. Sí. Pero... No saltó los límites o las fronteras del camino. Era una historia de amor para vivirla en el camino. Pero hay una historia de amor con A mayúscula, ¿no?, detrás. Eso, en realidad, la historia, lo que cuenta es esa historia de amor con A mayúscula.
Mario, por otro lado, en el libro defiendes el valor educativo que tiene esta experiencia, ya no solo para los adultos, sino para los más pequeños. Como profesora que eres, ¿cuál dirías que son esos valores que te enseña el Camino de Santiago y que deberían ser posiblemente integrados en la educación de niños y adolescentes?
Pues mira, es que es a tantos niveles que no se puede ni hablar sobre ello. Por ejemplo, desde lo más concreto o desde lo que tiene que ver con la especialización en la que nos gusta tanto de la modernidad, pues se aprende de todo. Se aprende inglés porque hay muchos peregrinos que vienen de otras partes del mundo. Sí. Se aprende geografía porque, claro, incluso aprendes a cuánto cuesta andar a pie un kilómetro, ¿no? Un montón de ciudades, historia del arte. Te enfrentas a algunos de los monumentos más bellos que se han construido en nuestro país. Biología, porque está todo lleno de naturaleza, geología, matemáticas, por eso el significado del no solo cuantitativo, sino también cualitativo del número, etcétera, etcétera, ¿no? Pero yo siempre digo que que hemos perdido una cosa en la educación, y es que no nos hemos dado cuenta de que es más importante aprender que la vida tiene sentido que aprender a leer. Y entonces lo más importante que regala el camino al adolescente, y bueno, más allá incluso de las experiencias sociales, de conocer a personas, etcétera, etcétera, es la oportunidad de descubrir que la vida sí tiene sentido. A pesar de todo lo que nos cuenten, la vida sí tiene sentido.
¿Qué sentido tiene? ¿Qué sentido tiene la vida?
Pues el sentido de la vida es el de caminar desde un origen hacia un destino. Y ese destino nos da una dirección. Y ese destino tiene que ver con el amor, con mayúscula, con lo real, con R mayúscula, y con conectar siempre las raíces con las ramas. Es decir, nuestra vida concreta desde lo más concreto posible con lo universal, ¿no? Así como las notas forman parte de otras notas y todas ellas hacen la composición musical.
Qué bonito, qué bonita, qué prosa, qué versos más bonitos. O sea, que has compuesto ahora mismo un poema.
Masala.
Acabas de componer un poema. Entiendo yo que fue diferente cada camino, ¿encontraste algo diferente o fue más o menos lo mismo que el primero?
No, cada camino es totalmente distinto, porque en cada camino yo era una persona totalmente distinta. Entonces cada camino trae unas respuestas precisas para las preguntas que tú le llevas y para el estado en el que tú estás.
¿Encontraste todas las respuestas?
Todas no se encuentran nunca, gracias a Dios.
Quiero entender,
porque si no nos moriríamos.
Claro, quiero entender entonces que te quedan 6 caminos más por realizar, o 20, o...
Uy, si yo tuviera años suficientes, pues todos los que en los años me lo permitieran.
Wow.
Es decir, esta es la maravilla también del sentido, que el sentido no se agota nunca. O sea, lo puedes encontrar en la medida en que reconoces a la vez no estarlo encontrando, ¿no? Entonces se da esa paradoja siempre.
María, ¿y el camino hay que hacerlo solo o acompañado? Me refiero a pareja concreta.
Yo creo que se puede hacer de todas las formas posibles. En el momento preciso en el que yo lo hice, yo necesitaba hacerlo sola. Y luego el camino sí es un gran revelador de la verdad, es como una historia, es un hora de la verdad. Y entonces, si tú te vas en pareja, pues lo va a sacar todo, va a salir todo. Y si vas en familia, va a salir todo. Con lo que a veces es mejor hacer, si estás un poco en búsqueda, ¿no? Pues a lo mejor merece la pena darse la oportunidad de hacerlo una vez solo. Pero cuando hay una relación de pareja de mucha confianza, debe de ser bellísimo. Nunca lo he hecho en pareja. Sí lo he hecho acompañada, pero no en pareja.
Digo, María, y los que hemos hecho el camino solo una vez, que claro, ahora por ejemplo se me han quedado los dientes largos. Claro, tú lo has hecho 6 veces. ¿Qué pasa? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Aconsejas que lo hagamos otra vez o qué?
Eso, digamos, depende de ti, de qué es lo que sientas, de qué es lo que quieras y de qué es lo que anheles.
Porque preguntas, no, todos tenemos un montón de preguntas todos los días, ¿no?
Claro.
Te vas a la cama y dices, me gustaría, no sé, cada uno con las suyas, ¿no? Y claro, si el camino, a mí, por ejemplo, también me transformó en cierta manera, ¿no? Pero claro, cada día van pasando los años y cada día yo creo que es la propia madurez de la vida, ¿no? Lo que vivimos en cada acto, en cada acción nuestra o de los demás, hay como una llaguita, ¿no? Hay como un quiebro, ¿no? También en nuestro corazón, una pequeñita astilla, ¿no? Esas uh-huh. cosas se pueden llegar a subsanar, a paliar en un camino. Pero claro, uno piensa, ¿debería hacer por cada astilla que la vida nos presenta un camino entonces?
Sí, por cada astilla 2. Porque de alguna manera, a ver, mi aprendizaje fundamental del camino
sí.
fue el de que si yo me permitía abandonar, o sea, que era doloroso decir adiós, ¿no? Pero permitía abandonar mis planes, mis nostalgias, mis penas, todo eso, ¿no? Si era capaz de abandonarlo para abrazar lo que iba a venir, el camino me daba cada vez algo mejor. No, este es el punto, porque esto lo cambia todo. Es justo lo contrario del dicho ese español de mejor lo malo conocido, sí, que lo bueno por conocer. No, pues esto es justo lo contrario. Entonces, en realidad la vida solo puede ser de 2 formas. O es una escalera hacia arriba o es una escalera hacia abajo. La escalera hacia abajo se da cuando uno prefiere agarrarse a la nostalgia, agarrarse a la pena, agarrarse al enfado, y entonces va caminando hacia eso, ¿no? Y el camino hacia arriba se da cuando uno se atreve, y es doloroso y no es nada fácil, pero se atreve a aprender de cada dolor que viene, a integrar cada rabia que siente y a acoger la nostalgia en algo mayor.
Tengas la filosofía de vida que tengas, la corriente espiritual que tengas, la religión que tengas, ¿lo aconsejas?
Sí, por supuesto. Para mí solo hay una religión, y esa religión tiene que ver con lo real.
Con esa palabra mágica que decías, ¿no? En mayúscula.
Así es, amor. Con lo real. Es decir, ser realista. Para mí ser espiritual es ser realista.
Mare, ya para finalizar, ¿en qué consiste ser peregrina?
Pues ser peregrina tiene que ver con dos cosas, ¿no? Con el cultivo de la esperanza. ¿Por qué? Porque el peregrino sale de un origen y se dirige hacia un destino, y eso le da esperanza. Y por otro lado, con el cultivo de la presencia o la responsabilidad. Porque solo en la medida en que habitas hasta el fondo el tránsito, como dice Jaime Buigas, eres capaz de estar presente en cada uno de los pasos, solo así se te revela verdaderamente el destino. Y solo así el destino se vuelve lo mismo que el origen, ¿no? Entonces es siempre un desafío para desarrollar estas dos cosas, la presencia y la esperanza.
Pues Mardia Herrero, doctora en literatura, licenciada en historia y filología hispánica y máster en ciencias de las religiones, profesora y autora, entre otras obras, de Peregrina, de Fragmenta Editorial, mil gracias por tu tiempo, por tus caminos y por tu fantástico libro Peregrina de Fragmenta. Muchas, muchas, muchas gracias.
Muchísimas gracias, Pedro, a ti. No ha sido fácil hacer la entrevista, pero gracias a Dios al final nos hemos podido encontrar. No,
lo hemos conseguido. Todo hay que pedirlo al cielo y Él nos lo da.
Así es.
Que tengas una bonita noche.
Que Dios te bendiga.
Igualmente, guapa. Que vaya bien. Muy buenas noches.
Adiós.